15.000 personas, en su mayoría extranjeros, viven en la toma más grande de Santiago. Una tierra sin ley.
Compadre, ¿se da cuenta que ahora es que anda grabando música?
No me grabe.
¿Ah? Sí, me grabe. Bueno, soy de acá, pues. Bueno, soy de acá.
Recorrimos sus polvorientas calles. La mayoría de quienes hoy viven sobre este ex vertedero son familias de esfuerzo y trabajo. Pero de un tiempo a esta parte, las bandas del crimen organizado se han instalado en algunas de sus viviendas, aprovechando que nadie controla este lugar y las policías prácticamente no ingresan aquí.
Aquí las puertas están abiertas para la delincuencia. Ya aquí está la papa, porque aquí no manda nadie.
Prostitución, drogas, armas y muerte. Autoridades y vecinos denuncian la existencia de un cementerio clandestino. ¿Cómo es vivir y morir en esta toma?
No puedo hablar de eso porque yo tampoco quiero ser uno de los más que hemos muerto.
Fin de semana cualquiera en la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos. Fiestas en la calle con música a alto volumen, una verdadera discoteca al aire libre donde abunda el alcohol y una serie de incivilidades.
La insoportable.
Según la Fiscalía Occidente, bandas de narcotráfico lideradas por extranjeros han penetrado la toma, puesto que el lugar es un territorio sin ley, donde no hay presencia policial ni de las demás instituciones del Estado, donde sus habitantes están en situación irregular y por tal no se atreven a realizar denuncias. Hoy se investigan tres homicidios y también la existencia de un presunto cementerio clandestino.
Hemos dispuesto de oficio la introducción de una investigación penal para investigar la existencia de este cementerio ilegal y de otros delitos conexos que tengan relación con bandas de crimen organizado que operan en dicha sector.
Para entender lo que ocurre en esta toma, tenemos que remontarnos en el tiempo. Corría junio del 2020. La pandemia del COVID-19 sumía al país en cuarentenas y miles de personas perdían su trabajo y se quedaban sin ingresos para seguir pagando un arriendo. La mirada de algunos apuntó al gran terreno que cubría el ex relleno sanitario de Lorrázuriz en Cerrillos. Un puñado de familias chilenas decidió tomarse el predio. Detrás de ellos vinieron algunos peruanos y comenzó el loteo irregular.
Alquilaba un departamento allá por La Pintana. Y La Pintana nos cobraba mucho por el arriendo. Mi hija se fue a Perú y yo con mi esposo nos quedamos sin trabajo. Y a él fue que le vendieron a mi esposo.
¿Le vendieron este terreno?
Sí. En blanco, todo el terreno en blanco.
O sea, ¿no había nada acá cuando
usted compraba? Había nada, nada. Era toda tierra. Era.
¿Y recuerda en cuánto dinero, cuánto tuvieron que pagar por el terreno?
4.50. No era mucho, pero igual.
Luego vino una gran oleada de migrantes haitianos y con ellos empezó la construcción de viviendas sólidas. En menos de un año, lo que comenzó como una toma más se convirtió en una verdadera ciudadela. Al alero del retiro de los 10%, las edificaciones fueron proliferando y la toma se asentó definitivamente aprovechando la inacción del Estado.
Con la plata del gobierno que vino, porque uno pues hay que trabaja y no gana mucho. Y ahí empecé a juntar peso por peso y me compré una casa prefabricada.
¿Y desde que tú llegaste hasta ahora, cómo cambió la toma?
No, se ha ido cada vez peor, lo cuento. Porque ha llegado igual gente nueva. Hay, por ejemplo, esta casa igual no hay nadie. Y imagínense, la señora no sabe dónde vive y la arrienda. Llega gente siempre que uno no conoce.
Pero igual es raro, llama la atención que en una toma, una casa...
Arrienden, po. Sí, se supone que es toma y uno necesita. Por esas personas perjudican la gente que realmente necesita.
Cuando tú hablas de que esto está malo, ¿a qué te refieres?
Que está malo en todo sentido. en droga, en los niños, ustedes se dan cuenta ahora en la calle, no es lo mismo de antes. No quiero como más ese culo.
Paola no quiere seguir hablando. Tiene miedo, al igual que miles de otros habitantes de La Toma. Aquí todos comentan que con la llegada de migrantes de otras nacionalidades comenzaron los problemas de delincuencia en algunos sectores de esta inmensa toma. Aparecieron las discotecas y los prostíbulos clandestinos y con ellos las visitas nocturnas de sospechosos vehículos de alta gama que entraban y salían de La Toma.
Día domingo, vamos a tener fiesta, vamos a tener música, bulla toda la noche. Miren cómo entra el auto. Carabinero no se ve.
Hoy recorrer las estrechas y polvorientas calles y pasajes de La Toma Nuevo Amanecer no es una tarea fácil. Los mismos vecinos dicen que hay sectores por los que es mejor no transitar. Lamentan que lo que consideraban un buen lugar para vivir hoy se haya convertido en una tierra sin ley a merced de las bandas del crimen organizado que no trepidan en matar.
Acá hay gente trabajadora, hay gente de esfuerzo, hay gente que si usted estuviera un día allí, se daría cuenta que la gente vale mucho. Hay un sector que la gente tiene que ser inteligente y le sirve y darse cuenta de dónde está lo malo, no acá. Pero hay un sector de acá de La Toma que lo que hace es que lo que tenéis que hacer ahí, así como han sido capaces de meterse la policía para acá, a este sector, y para allá no les da el corazón de meterse allá. Es allá donde está lo malo, no acá.
¿Es muy malo ahí?
Malo. Malo en todo el sentido. No, tampoco puedo hablar tanto, pero es malo.
Le preguntamos a Cristian qué hay de cierto en eso de que aquí se ha matado gente y la han enterrado clandestinamente dentro de La Toma.
No puedo hablar de eso porque yo tampoco quiero ser uno de los más que hemos muerto. Porque a mí igual me vale que maten, ya vayan como 9 o 10 chilenos. Y uno que es nuevo en esto, en la calle, tranquilo sobre todo, entonces no me puedo meter más allá. Pero duele que hayan matado a gente que no importa que sean drogadictos, pero nadie tiene el derecho de matar a nadie. Nadie, porque somos personas. Entonces me duele, pero yo no puedo tampoco decir en tal parte. Y...
Sí, solo tengo una duda porque entiendo que no se puede decir, pero existe tal cual como se dice un sector donde hay como una especie de cementerio aquí.
Sí. Todos lo saben.
Seguimos nuestro recorrido por las calles de La Toma para intentar averiguar algo más de ese presunto cementerio clandestino. Vemos con asombro que abundan los negocios de todo tipo. Ferreterías, peluquerías, mini market, útiles escolares, boutique, restaurantes y hasta un local de envío de dinero al extranjero. Todo informal, por supuesto. Aquí nadie paga impuestos ni servicios básicos. Y ahí están las presuntas discotecas, las que además funcionarían como prostíbulos clandestinos, según el testimonio de algunos vecinos.
¿Cuánto vale la bebida, Ben?
¿Ah?
¿Cuánto vale la bebida?
¿O la bebida? ¿Qué bebida?
No, quiero saber para si me consigo una moneda.
Ah, no, la Coca-Cola checa, 1.200, la verde de lucas.
Ya, voy a preguntar, gracias.
Llama también la atención la calidad de las viviendas. La mayoría es de construcción sólida. Muchas casas de 2 pisos, con balcones, rejas de fierro y conectadas a televisión satelital.
Eso es inédito en estos lugares y de una toma. Las tomas anteriormente eran latas y cosas así. Ya no veía casa en las tomas. Po. Unos pizarreños, qué sé yo, unos cierres con lona, algo así. Pregunté yo y le dije... ¿Por qué ustedes tienen autos? ¿Por qué tienen tantos autos? Esa fue la respuesta. Nosotros nos juntamos 5 o 6 y ponemos una cuota, todos, y le compramos el auto a él. Después ponemos la cuota y le compramos el auto al otro. Y así sucesivamente. No, me dejó muy claro porque un auto cuesta 13, 14, 20, 30 millones.
Al recorrer estas calles y sus estrechos pasajes, impresiona lo irregular del asentamiento. Es un verdadero laberinto en el que para un extraño sería muy difícil moverse sin la ayuda de alguien.
Hay un lugar al que quería volver, que me llamó la atención, pero creo que me perdí.
De hecho, no somos los únicos que hemos intentado recorrer La Toma. Hace algunos días, el motorista Pablo Fernández subió a las redes sociales un impactante video. En su recorrido, Fernández se impresiona por la cantidad de autos que se ven.
Mucho auto, mucho camión, camioneta. La gente tiene plata aquí. No lo digo como crítica.
En la toma también hay algunas iglesias de diferentes cultos y no es raro toparse con la celebración de algún matrimonio.
Muchas gracias.
Princesa Nadia, ese princesa madrina, gloria a Dios, ese princesa
madrina. Está interrumpiendo un matrimonio.
Volvamos a nuestro recorrido para poder determinar si aquí existe o no un cementerio con presuntos ejecutados de las bandas de narcotráfico. Una de las 11 dirigentes de las secciones en que fue dividido el campamento nos recibe en su casa. Lo primero que nos aclara es que la mayoría de los que aquí viven son personas honestas y de trabajo, a quienes les hace mucho daño la estigmatización que está sufriendo el campamento.
Sinceramente, aquí la realidad es que este campamento no es tan terrible como lo dicen. Sí, hay de todo un poco acá. Hay gente mala, hay gente buena. Hay más buena, mucha gente trabajadora. Aquí hay haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos, dominicanos y unos pocos chilenos. Hay sectores que son buenos, pero entre medio hay gente mala. O sea, como en todas partes. Lo peor de todo, de lo que está pasando ahora, es el tema de las personas que han aparecido muertas. Entonces, nosotros nos complica un poco porque igual hemos sido como un poquito, aparte que nos miran mal como campamento, ahora ya nos miran mal por el tema de los comentarios, que aquí está lo peor, se puede decir.
A esta mujer le molesta que se hable de tierra sin ley, pero se resigna, ya que asegura que ese término grafica certeramente en lo que se ha convertido la toma.
Aquí las puertas están abiertas para la delincuencia. Ya la gente se corrió la voz. Ya aquí está la papa, porque aquí no manda nadie. ¿Por qué? Porque saben que no tenemos apoyo de nadie. O sea, vienen, prometen cosas, conversan, vamos a hacer esto, está bueno hacer esto, pero ahí no pasa nada.
La conversación llega a su fin cuando le preguntamos por el cementerio clandestino.
Pues igual es como difícil responder eso, porque igual yo qué no quisiera decir. Pero no sé si usted me entiende, yo no puedo tampoco irme más para allá tampoco, porque como le digo, sí, pues igual hay miedo, sí, pero aquí estamos con cosas, igual hay miedo.
Hablar del presunto cementerio pareciera ser una sentencia de muerte entre estos muros. Nadie quiere meterse con los que viven en la llamada parte mala de la toma, dice, que nos ha servido de guía.
Cuesta hablar por muchos motivos. Cuesta hablar porque te sientes reprimido, no puedes decir las cosas como son, te sientes perseguido o simplemente te puede pasar cualquier cosa.
¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer en un lugar donde el Estado nunca llegó y en el cual es imposible generar condiciones de habitabilidad?
En este momento, la prioridad de la seguridad pública es fundamental. Es fundamental terminar con los tipos de delitos que ocurren ahí adentro. Es fundamental terminar con la bulla, que sin duda afecta a todos los vecinos de alrededor que no pueden dormir. Por lo tanto, ahí necesitamos presencia policial, militar, Fuerzas Armadas, PDI y, por supuesto, Fiscalía, que ayude a investigar ciertos delitos que la gente denuncia.
Algunas personas de no buen vivir en el extranjero que llegan a vivir ahí y que se transforman de alguna forma en refugio del crimen organizado. Tienen incluso actividad de baile, de casino. Y eso hace que sea un lugar controlado por la delincuencia y se transforma en un lugar de protegido para las bandas. O sea, así es. Por mucho que ellos, incluso los jefes de eso, no vivan ahí, pero es su lugar de operación, de ciertas operaciones.
Cae la tarde y la oscuridad se apodera de la toma Nueva Esperanza. Apenas se ve entre los estrechos pasajes. Ya no es seguro seguir nuestro recorrido. Si aquí hay o no un cementerio con ejecutados del narcotráfico, deberá ser investigado por las autoridades. Lo concreto es que los otrora invisibles habitantes de este campamento esperan que esta vez el Estado no los abandone.